8:37. Isaac Alfie nació en Montevideo el 27 de abril de 1962. Economista, columnista, contador y político, puedo decir. Isaac, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, Daniel. Bueno,
califica.
Político fui, hoy no soy político, sí, pero fui político, no tengo dudas.
Fue ministro de Economía y Finanzas entre agosto de 2003 y 1 de marzo de 2005. Qué años aquellos tremendos, ¿eh? ¿Qué recuerdo tiene así como para titular aquel momento en el ministerio? Sobre todo en atención a la reciente desaparición física del presidente Valle.
Eran momentos de enorme trabajo. Trabajábamos todo el día, desde tempranísimo en la mañana hasta 12 de la noche, 1 de la mañana. Y bueno, los recuerdos. Vio que la mente es selectiva, entonces siempre agarra para el lado bueno. Y eso es bueno, si no uno seguramente no viviría. Así que los recuerdos terminan siendo buenos. Y además, como todo salió bien, y creo que muy bien, entonces al final es como una satisfacción.
Todo salió bien. ¿Está saliendo bien ahora esta actitud política, económica del gobierno que ya permite insinuar algunas señales positivas de la economía?
Bueno, en realidad es como que estamos en un momento de estancamiento. Yo creo que estamos, vamos a ser claros. Para mí el Producto Bruto cayó. Más allá que el indicador diga que no cayó, el Producto Bruto cayó.
¿Y en qué sostiene esta afirmación, Isaac?
No, hay temas estadísticos. O sea, la metodología de cómo se hacen, a veces pueden surgir estas cosas en el corto plazo, a mediano plazo esto se compensa de alguna manera. Y hay algunas inconsistencias en el indicador como tal. Hay alguna inconsistencia que claramente muestra que efectivamente cayó, pero que la forma que el indicador se mide o cómo se construye, y no le estoy diciendo que lo estén haciendo mal.
Se maquilla, digamos.
O sea, la metodología ahí se hace de determinada manera y a veces puede generar inconsistencias sobre la realidad. Por ejemplo, a mí la más grande es, cuando usted mira el último dato que hay, el consumo privado y el consumo en general está creciendo un poquito en el segundo trimestre, el último año, segundo trimestre contra segundo trimestre. Cuando usted mira los datos de recaudación de impuestos sobre el consumo, cayeron más del 5% real.
Entonces, bueno, allí hay una inconsistencia.
Entonces, mire,
¿y cómo se explica?
O la DGI es un desastre, que no lo es, claramente, o hay una inconsistencia. Y bueno, hay una inconsistencia. ¿Cómo se explica? Y bueno, esa la forma de cómputo de algunas variables, porque la única variable que se mide por residuo es el consumo. Entonces, seguramente en la fórmula de acumulación de algunas variables, yo tengo alguna sospecha, pero no la he estudiado en detalle, alguna sospecha por dónde caminan sí lo sé, o lo tengo, acumula de un lado usted un valor de producción que en realidad después, cuando hace las demás estimaciones, no cierra. Y bueno, tampoco es que, wow, usted me dice, no, mira, estamos cayendo al 5% y está dando crecimiento. No, tampoco es así. La caída es menor también, ¿sí? Pero bueno, ahí tiene una inconsistencia. Pero vamos a ser claros, desde el lado de la producción como tal y la oferta de bienes y servicios, sí se está mostrando una caída hace ya más de 2 años consecutivos. O sea, cuando usted mide cuánto es la suma de la producción de bienes, industria, agro, pecuaria, construcción y comercio, restaurantes y hoteles, esto está cayendo hace más de 2 años, sin solución de continuidad. Entonces tiene por otros lados algunas cosas imputadas, algunos servicios, otros servicios y demás, que lo hacen crecer, o por lo menos mantenerse. Ajá. Pero a ver, de vuelta, estamos dentro de márgenes de error estadísticos. Nadie cree cuando el Banco Central, yo nunca creo, por ejemplo, cuando el Banco Central dice crecimos al 3,2%, fue 3,2. Puede haber sido 2,9 o 3,5. Eso es verdad.
¿Cómo es aquello de los números no se equivocan, que dijo un dirigente de Peñarol?
No, Damiani decía, los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números. Pero en este caso, no mienten los que hacen los números. Los números se hacen en base a una metodología. Lo que pasa es que a veces las metodologías, como todas las cosas, no son exactas para todos los tiempos.
Según una publicación del diario El País, el 28 de octubre, usted mencionó que hoy tenemos un gobierno paralizado, donde una parte claramente quiere hacer, es evidente que el presidente Vázquez quiere hacer, y otra se lo impide. Este gobierno en disputa interna nos tiene estaqueados. ¿Qué podría incluirse en este comentario?
Bueno, hay una cantidad de aspectos, pero un aspecto clave es el aspecto de, por ejemplo, los acuerdos comerciales, ¿sí? Donde claramente usted está inmovilizado desde hace mucho tiempo y hemos perdido una cantidad de oportunidades a lo largo del tiempo que nos impiden crecer, porque a la larga esto nos impide crecer. Hay una cantidad de aspectos regulatorios, por ejemplo, donde uno ve que por lo menos intuye que por determinados lados del gobierno quieren de alguna manera flexibilizar determinadas cosas o cambiar la regulación, ¿sí? Y el otro dice, no, hay una disputa en el tema también allí de las relaciones laborales en sí, ¿sí? Que está muy trabado y claramente hay dos posiciones, donde cada uno, yo no voy a atribuir cosas para el mal, jamás, porque estoy convencido que ambos piensan que eso es lo mejor. Pero lo que pasa es que hay que atenerse a los hechos. Y recién Bonilla estaba, daba indicadores claros de hechos, o sea, de hechos incontestables. Cuando usted mide en Uruguay, yo tengo medidos más, lo publiqué hace un tiempo, usted mide en Uruguay cuánto se lleva los salarios de la producción y lo ve a mediano plazo, desde que hay estadísticas más o menos, así que uno puede hacer a largo plazo, bastante promedios anuales, bien, no ha cambiado nada. O sea, cuando la economía crece, los salarios crecen y el empleo crece, y cuando la economía cae, los salarios caen y el empleo cae. ¿Sí? Y si uno quiere hacer crecer mucho el salario, se le cae el empleo en determinado momento. Y en los indicadores, cuando uno ve la pobreza y demás, pobreza, indigencia. Al final, lo que saca de la pobreza a la gente es el empleo.
Hay conceptos que están demonizados, se lo decía yo a Bonilla, por ejemplo, el que tiene que ver con la flexibilización en materia salarial, pero ¿es un camino inexorable ese, Isaac?
El problema no es la flexibilización. ¿Qué quiere decir eso? El tema es reconocer las realidades. Mire, hay que ser claros. En las negociaciones salariales, no ahora, desde hace... Siempre, ¿quiénes negocian? Negocian en general las empresas más grandes con el sindicato de su empresa más grande. Las empresas más grandes son las empresas que tienen mayor productividad y por tanto pueden pagar mayores sueldos. Entonces terminan negociando su capacidad. Pero las empresas más chicas muchas veces no pueden soportar esos niveles porque no tienen capacidad para eso. Uh-huh. Ahora, si usted le pone ese costo, le impide a esa empresa chica crecer y acomodarse como la grande. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? En el mundo de las empresas grandes se estancan más o menos y viene alguien de abajo y usted ve todos los días cómo empresas grandes se caen porque viene alguien de abajo y se lo empieza a comer. Bueno, solo se lo puede comer en la medida que pueda realmente trabajar. Ahora, si usted le pone un costo muy grande y no lo permite trabajar, o le impide esa competencia, bueno, uh-huh. Yo sé que eso se dice, bueno, pero yo trabajo en tal lado y gano más, yo trabajo en tal lado y gano menos. Y bueno, es cierto, es así, nos pasó a todos y nos va a seguir pasando. Pero es la única manera que tienen las economías de mejorar y la gente de mejorar.
Uh-huh. Bonilla también citaba a Richard Reid, quien en los últimos tiempos se ha manifestado muy dispuesto a considerar lo de la productividad, a tal punto que ha hecho centro de su discurso en los aspectos vinculados a la productividad, a medirla. Y allí parece que existe una dificultad importante para medir productividad.
Es muy difícil medir la productividad salvo en determinados sectores. Es muy difícil salvo en determinados sectores. Lo cual no quiere decir que al final igual esa productividad no se refleje en los salarios. Porque de hecho, le reitero, cuando usted mira la evolución del salario termina evolucionando, el salario más el empleo evoluciona muy parecido al PBI. Bueno, quiere decir, cuando usted hace la cantidad de PBI por unidad de empleo, la diferencia al final es la variación de la productividad. ¿Cuánto varía el PBI menos uh-huh. cuánto varía el empleo? La diferencia es la evaluación de la productividad. Y bueno, y si los dos crecen igual, quiere decir que el precio del empleo, que es el salario, evolucionó igual que la productividad. Cuando uno lo hace de mediano a largo plazo, hay fenómenos a veces de redistribución, un poco, es lo que se llama la distribución funcional del ingreso, cuánto se lleva el salario, cuánto se lleva el capital, cuánto se llevan otras rentas. Bueno, eso también a largo plazo puede cambiar, pero para ahí hay un tema de abundancia relativa de recursos. Cuando hay mucho capital, el capital baja su tasa de retorno. Algo de eso pasó en los últimos años con la baja de la tasa de interés internacional. La baja de la tasa de interés internacional lo que hace es bajar la retribución del capital y, por lo tanto, una parte más grande de la producción, en todo caso, se va a remunerar otros factores, entre ellos el trabajo.
Una de las principales inquietudes que surgió en este último tiempo es precisamente el impacto sobre el trabajo de los acuerdos comerciales, algunos de los cuales están impulsados por parte del gobierno y hay una mirada contrastante en el partido oficialista. ¿Cuánto traba entonces esa divergencia el hecho de que avancemos más aceleradamente o de pronto, bueno, cuál es su opinión respecto a estos pasos que está dando el gobierno con esos contrastes fuertes en su fuerza política y también en algunas organizaciones sociales como el PITCNT?
A ver, nadie puede decir que si usted hace un acuerdo comercial eso va a ser beneficioso para el universo de la gente.
Perdedores y ganadores habrá, siempre.
Siempre va a haber perdedores y ganadores. El problema es que en la sociedad, en su conjunto, sea la ganadora o la perdedora, y cómo usted termina tratando los sectores que usted sabe que va a perder y los va a tener que reacomodar. Nada más. Esa es la verdad. Ahora, si la práctica empírica ha demostrado que los tratados de comercio, que el comercio, más que los tratados, que el comercio ha sido el impulsor del progreso, y usted no lo mire ahora, ¿cuáles fueron los pueblos más prósperos de la antigüedad que usted se recuerda? ¿Se acuerda? Los fenicios que dominaban todo el Mediterráneo y llegaban hasta Cabo de Hornos, hasta Cabo Buena Esperanza. Eran comerciantes. ¿Dónde surgió empezó el proceso del progreso? En Florencia, con el Renacimiento. ¿Se acuerda? La Liga Hanseática en el norte de Alemania, donde sale ahí ese polo de desarrollo del norte de Alemania, de Holanda, de Bélgica. Bueno, si ya el fondo de la historia nos está enseñando que esto es lo que hace el progreso, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a impedir al comercio? Lo cual no quiere decir, le reitero, que en la sociedad misma se busquen los mecanismos en determinados acuerdos de comercio, ¿sí?, de contemplar y buscar una transición. Eso es todo lo que es toda la discusión. Para mí, toda la discusión está en eso. Ahora, que va a haber ganadores y perdedores, ya sabemos que va a haber ganadores y perdedores.
A propósito también de estas situaciones que luego pueden traducirse en debates parlamentarios, también usted, Alfie, señaló que lo peor que le pasó a Vázquez es tener mayoría parlamentaria propia porque habría tenido una excusa si fuera de otra manera y hoy ni siquiera la tiene.
Y bueno, la verdad que es así. Uno ve de parte de la Cancillería, básicamente, pero obviamente la Cancillería está en acuerdo con el Presidente de la República. El Canciller Nin desde el primer día está tratando de flexibilizar el Mercosur, de buscar, vamos a tener que hacer acuerdos, etcétera, ¿sí? Pero ya sabe que su partido, porque aparte ya le han trabado varias veces en el Parlamento, que es el que tiene que levantar la mano para terminar aprobando el acuerdo, sabe que no se lo va a votar y en esa historia de disciplinas internas votan todos en bloque. Bueno, entonces, si el presidente Vázquez no tuviera mayoría parlamentaria propia y como ha pasado, la oposición sí aprueba los acuerdos, y bueno, va a tener que decirle, mirá, yo hago esto, pero viste que estos me lo piden, estos están así, y yo estoy negociando, y bueno, voy a cambiar esto por esto, ¿sí? Entonces, capaz que en ese caso seguramente tendríamos una división. Vázquez está, cuando usted tiene una mayoría parlamentaria propia y es tan apretada, bueno, muy difícil tener mayorías mucho más holgadas, mucho más hoy en el mundo moderno, donde los partidos hay varios grupos y demás. Bueno, con esa mayoría tan apretada, un voto es el que le define. Entonces ese voto termina siendo, tiene más poder que todos, aunque tenga poquitos votos.
Bueno, el caso Mujica ahora, más reciente, Gonzalo Mujica.
Es el caso del diputado Gonzalo Mujica. Bueno, está bien, sí. Pero eso pasa por un lado o pasa en otros temas. Entonces, bueno, ahí usted tiene un tema. Hoy, por lo menos a nivel de representación parlamentaria, es bastante claro que yo le diría que más de dos en el entorno de dos tercios de la representación parlamentaria estaría de acuerdo en votar un acuerdo de libre comercio.
Que trasladado a población.
Que trasladado a población, dos tercios que representan esa población. Por lo menos dos tercios, quizás algo más, pero pongámosle dos tercios. Bueno, y resulta que no sale. O sea que un tercio de los votos están impidiendo que una mayoría legítima de dos tercios, que entiende que esto es beneficioso, no salga. Bueno, y eso es por una particular composición interna.
Bien, al final tal vez hubo algo de distracción en consultarle más específicamente. ¿No advierte señales de recuperación?
¿Económica?
¿Económica?
Bueno, sí, tibiamente yo creo que algo de recuperación hay, va a haber, pero eso es básicamente el producto del atraso cambiario argentino. Y hay alguna señal y alguna cosa en recuperación de los precios. El precio de la leche sobre todo se está recuperando y eso a algún sector que estaba muy castigado seguramente le va a dar un poco de aire.
¿Está trabajando todavía en Colonia, en Maldonado?
Sí, estoy ayudando, sí.
¿Y el turismo allí tendrá seguramente una incidencia muy potente?
El turismo va a ser seguramente sea muy importante este año. Seguramente sea muy importante este año el turismo. De todas maneras, eso es un fenómeno corto y concentrado.
Hay otros fenómenos más a largo plazo, a mediano plazo. De hecho, cuando se exhiben méritos del gobierno, cuando las autoridades del gobierno exhiben méritos, hablan del tendido de la red de Antel, de la lo que se considera, lo llaman así, la revolución energética, el cambio de matriz energética, estos molinos que vemos ya como formando parte del paisaje.
A ver, dos cosas. Primero le voy a completar la pregunta anterior. Yo, si usted me hubiera preguntado cómo veía hace 4 o 5 meses el año que viene, yo le he dicho, mire, yo veo una caída del nivel de actividad. Ahora no veo una caída, veo una leve recuperación del nivel de actividad. Creo que muy leve. Y va a depender de Argentina y Brasil. Ahí hay que ver ahí qué pasa. Yo no tengo nada claro lo que está pasando en Argentina y Brasil.
¿Pero qué sombras advierte allí?
Argentina perdió un tiempo divino.
La luna de miel.
Y no hizo lo que había que hacer, tengo la sensación. Y no sé si lo va a hacer. El año que viene no lo va a hacer. Porque
¿pero cuál era esa gran decisión estratégica?
La Argentina tenía que haber tomado el toro por las astas y hacer cambios importantes. Más allá, tomó medidas en el sentido correcto y anduvo muy bien los primeros 2 o 3 meses, pero le falta una parte importante. Argentina está generando una deuda enorme en estos momentos. Enorme. ¿Sí? Que yo no sé cuál es la capacidad de endeudamiento de Argentina, ¿sí? Por más que la deuda, usted me diga, es baja. Bueno, es baja si usted no cuenta la deuda con las ANSES, que son los que manejan los fondos de los jubilados. Porque la suponen como es intrapúblico, es como si el gobierno tuviera deuda con el BPS, pero deuda explícita, y no se la contara. Tiene un déficit enorme. La liberalización del comercio viene a paso tortuga. ¿Sí? Y todos los indicadores internos todavía no están reflejando nada. De hecho, creo que fui alguno hablando entre colegas, decía, che, mirá que Argentina yo no veo una gran...
¿Y en Brasil?
Y en Brasil, la verdad sea dicha, lo que ha mejorado es la confianza de los empresarios y en parte de los consumidores. Yo creo que hay más tranquilidad, pero tampoco uno ve que Brasil vaya a despegar de una manera loca, ¿sí? Además, Brasil también tiene un problema de deuda muy importante. De hecho, esta primera etapa de la votación del congelamiento del gasto, que no es sostenible en los plazos que claramente lo hicieron, están demostrando que tienen un problema. La deuda, ahora en septiembre, la deuda pública se le fue arriba al 70% del producto, lo cual no es menor y menos para un país como Brasil o como nosotros. En nosotros sería hasta algo peor porque Brasil... La gran mayoría de su deuda es en moneda local, en Uruguay sigue siendo en dólares.
Hace mucho más difícil todavía eso de abrir o no la llave para que Uruguay establezca acuerdos bilaterales de comercio, porque en esas circunstancias todavía se hace más complejo.
Bueno, sí, le vuelvo a lo otro.
Dos casilleros atrás.
Dos casilleros, exactamente. En materia de telecomunicaciones, entendido la fibra óptica y demás, bueno, ahí claramente, si usted mira el proyecto da una rentabilidad negativa muy grande. Y usted lo miraba ex ante y también veía que no tenía sentido esa forma. No es que no tenga sentido la fibra óptica, sí, la fibra óptica tiene mucho sentido, pero en todo el mundo se usa el sistema dual fibra óptica cobre. con terminación. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad a todos nosotros que nos pusieron la fibra en nuestra casa, se hizo un gasto muy, muy grande, pero para nosotros es casi indiferente tener fibra que no tener fibra, porque ni nos damos cuenta a veces la diferencia, porque no trabajamos con contenidos. Quizás aquí en la radio que trabaja con contenidos sí lo precisan. Bueno, pero son los casos donde en el mundo se hace así. ¿Sí? Se hace en los casos específicos.
Pero que hubo un error estratégico allí en ese diseño.
Y hubo un error. Si fue otro, a ver, si usted mira la inversión como tal, uh-huh. Claramente su retorno es negativo. Ahora, si el retorno de la inversión es negativo, quiere decir que la sociedad perdió, porque eso quiere decir el retorno de una inversión.
¿Está ponderado en términos monetarios?
Yo exactamente no lo sé, pero alguien en algún momento me comentó cuánto era el retorno negativo. No me acuerdo exactamente ahora, no le voy a decir un número para no... La inversión sí es muy importante, son algunas centenas de millones de dólares. En materia de energía eólica, lo que ha pasado... Bueno, el mundo entero ha ido hacia eso, o sea, no es una cosa solo uruguaya. Como el mundo entero está virando hacia la energía solar, la fotovoltaica, y en poco tiempo seguramente la energía solar va a dominar todo y todo lo demás va a ser poca cosa.
¿El petróleo también?
Sí, el petróleo, naturalmente que sí, porque es un sustituto. El petróleo va a seguir el camino que siguió el carbón al final. No es que va a desaparecer, pero va a ser una fuente más que en algún momento se va a usar como respaldo seguramente, pero no va a pasar mucho más de eso, me parece a mí. Mire, hoy, por ejemplo, en algunos países de Europa, por ejemplo, en Alemania, hay momentos del día donde le pagan por consumir energía. No le cobran, le pagan para que tome la energía.
¿Ah? Para no dejarla ir.
Sí, bueno. Y hoy en Uruguay ya tenemos, y todavía no está todo el parque eólico puesto en funcionamiento entero, tenemos momentos del día, básicamente la noche en realidad, donde la producción de energía eólica sola supera toda la demanda. Y usted sabe que los contratos son contratos de take or pay, o sea, usted lo toma o no lo toma, pero si no lo toma lo paga igual.
O sea, ¿estamos perdiendo plata?
Por lo pronto estamos pagando. Cuando pasa eso, cuando usted tiene más producción que consumo, como no la puede acumular, y además en general parece ser horas donde tampoco hay déficit de consumo, sobre todo en Argentina, que es donde tenemos la interconexión grande, con Brasil tenemos interconexión chica todavía. Usted está pagando por algo que no consume, bueno, entonces en el fondo el valor efectivo del kilowatt que está pagando es más del que tiene en el contrato, pues paga un adicional por otros contratos en los cuales usted no está usando.
Buen negocio para los empresarios de los molinos de viento.
Vamos a ser claros, las reglas fueron esas y el país lo tiene que pagar. De hecho, a ver, esto está reflejado en el balance de UTE. En el balance de UTE, por las normas contables, UTE pone la deuda implícita de estos contratos. Usted sabe cuánto es, ¿sí? De memoria no lo sé. Eran más de 1.000 millones de dólares seguro, pero no lo sé de memoria. Esa deuda implícita. Que no todos perdían nada que se parezca, ¿no? Porque se usa, claramente que se usa. El tema es que, bueno, hay momentos que si usted tiene un parque donde tiene exceso y lo tiene que pagar, entonces, vamos a poner un ejemplo, si usted, bien sencillo, si usted paga 10 por megavatio y tiene un consumo de 10, resulta que usted, el consumo sigue siendo de 10, pero produce 20 y paga 10, usted pagó 20. Las magnitudes relativas hoy no son esas ni nada que se le parezcan, pero pues, en parte, al parecer, pueden llegar a ser parecidas a tipo 2 a 1 en algún momento y para pasar eso. Eso es lo que tenemos. O sea, hay un exceso. O sea, el problema es que cuando uno hace determinadas cosas, tiene que mirar el mediano plazo.
Eso hay gente que sigue interesada en construir molinos.
Bueno, miren, mientras el Estado... Los últimos molinos son todos públicos, son todos de UTE. No vi a UTE más licitando molinos con privados, lo cual me parece muy bien, vamos a ser claros.
Hay que parar.
Me parece muy bien que lo hagan, sí, porque si estamos con este exceso, está claro que todo puede llegar a... puede en determinados momentos llegar a tener tanto exceso que está pagando de más. Es cierto que también hay un tema que los precios de esta energía han bajado mucho, porque bajó el costo de capital mucho en el mundo, mucho bajó el costo de capital, no era lo, naturalmente ni cerca lo que era antes. Segundo, la tecnología también avanzó y entonces la producción es mayor que antes.
¿La regasificadora es viable hoy?
La verdad que yo no creo que... Yo nunca tuve mucha confianza en ese proyecto, porque una inversión que dependa tanto de venta argentina como tal, con la inestabilidad que tiene Argentina y con esa vocación, entre comillas, de no respetar contratos que ha demostrado muchas veces, me parece difícil que eso realmente se haga. Si fuera en todo interno, bueno, puede ser, es otra de las fuentes alternativas, pero como le digo, las fuentes van cambiando. Yo quizás en 10 años, todo esto de lo que estamos hablando lo superó la energía solar. ¿Sí? Quizás todo lo que estamos hablando lo superó la energía solar. De hecho, el precio de la energía fotovoltaica viene bajando a ritmo bien interesante en el mundo, ¿no? Bien interesante. Hay algunos que están diciendo ya que la energía va a ser muy, muy barata en poco tiempo y va a ser básicamente eléctrica, pero generada a base de sol.
Economista Isaac Alfie, ha sido como siempre un gusto recibirlo.
No, un gusto para mí.